Vive el presente, sin olvidar el pasado, pero también mirando hacia el futuro. 91.9 Mantra FM.
Codificación biológica en el aire de la 91.9 Mantra FM y un tema que ya lo tenemos muy asociado con Daniel Gambarte. Él es profesor, instructor internacional y formador de terapeutas profesionales en descodificación biológica y director también del Instituto Argentino de Descodificación Biológica. Lo tenemos conectado en este momento vía Skype. Ya le perdí el rastro de dónde está, no sé si está en Buenos Aires, en Córdoba, en México, o vas a seguir en algún rincón del mundo para compartir con nosotros, como siempre en cada encuentro, su saber. ¿Cómo le va, Daniel Gambarte?
Hola, buen día, aquí andamos.
¿Por dónde anda?
Bueno, en este momento viajando a Rosario.
¿Viste?
Porque, claro, comienza el seminario en Rosario ahora el día sábado, 7 de abril. Así que bueno, ya estamos preparando todo para comenzar el seminario de formación.
Qué bien, Daniel. Bueno, muchas personas a lo mejor piensan que, que formarse como profesional en esta técnica implica a lo mejor dedicarse a trabajar con la técnica. Hay otra situación que también presente la formación de esta técnica.
Sí, es a título personal también.
Claro.
Sí.
Contame eso. O sea, ¿qué aporta a nivel personal?
Claro, en el caso de que la persona que no, tenga aspiraciones a trabajar en forma profesional, sino que puede, incorporar este conocimiento a título personal, precisamente, para poder aplicar la metodología a nivel personal, en términos de su entorno familiar, social, y por supuesto que el cambio radical que se produce en esa persona que recibe esa información a título personal es muy importante, más allá de que trabaje o no trabaje de esto, ¿no es cierto?, de ser terapeuta en descodificación biológica.
Y a lo largo de la carrera, ¿se va trabajando con las personas que están siendo parte del curso? O sea, ¿hay también una especie de transformación a lo largo de la formación?
Sí, claro, porque aparte de profesionalizarse prepararse en forma profesional, el terapeuta en descodificación biológica que ya cursa el primer nivel, pasa a un segundo nivel y después sigue en contacto con el instituto, incluso representa al Instituto Argentino y por supuesto que nosotros seguimos preparando cada vez más a ese terapeuta que ya se formó, porque el camino es largo y recién comienza. El terapeuta ya atiende en consultas y nosotros le damos todo el apoyo institucional, inclusive esto es una información y conocimiento inagotable de experiencias y de muchas cosas. Esto no se termina cuando se termina el seminario, sino que al contrario, comienza un nuevo camino, se abre un nuevo panorama en el terapeuta, más allá de que trabaje en forma profesional o no.
Claro. Daniel, ¿cuánto tiempo dura la formación?
La formación en relación con el primer nivel dura prácticamente un año. Son 6 encuentros, comienzan en diciembre los seminarios, y comienzan en marzo, quise decir, y culminan en diciembre los seminarios anuales en Argentina. Pero los seminarios fuera del país, como por ejemplo en Valencia o México o Estados Unidos, son seminarios comprimidos de 10 días y de 12 algunos, obviamente porque hay una cuestión de imprevistos que se pueden suceder a lo largo del año, entonces no se podría hacer un seminario anual por ahora en otro país, sino que son seminarios introductorios intensivos de 12 días. Claro, exactamente. Aquí en Argentina son 6 encuentros y durante un año prácticamente.
Ah, bien, bien. También estaba pensando en que no requiere ni ser terapeuta ni requiere tener ninguna base antes de iniciarse, ¿no?
Sí, digamos que los requisitos no son precisamente aquellos que tienen que ver con una profesión en particular, que podría ser, por ejemplo, profesionales de la salud.
Claro.
Aunque sí está apuntado para profesionales de la salud también, porque hay profesionales médicos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, en el curso. O sea que más allá de que esté apuntado para profesionales, también puede hacer el seminario o también pueden formarse personas que no tengan esos requisitos, digamos, de ser un profesional. O sea, que está apuntado para toda aquella persona que tenga esa inquietud y que por supuesto le haga cosquillas, ¿no es cierto? Claro. Esto no es para todos, yo siempre lo digo, no es para todos, sino que son para aquellas personas que tengan esa intuición y que realmente puedan ser visionarios en esta nueva ciencia que asoma al mundo. Entonces yo creo que la clave está en que aquella persona que puede realmente darse cuenta e intuir que esto puede ser para ella, bueno, yo pienso que el primer paso lo tiene que dar el individuo, la persona, y después nosotros daremos en todo caso 10 pasos hacia esa persona, pero es importante que cada uno tome esas decisiones en el comienzo del año, porque es cuando comienzan las formaciones de los seminarios.
Bien. Daniel, y cuando se habla de la aplicación de la técnica, ¿uno a sí mismo en este caso lo puede aplicar o no es lo más recomendable?
Es que uno aplica la metodología de una manera natural. Uno lo hace inclusive sin darse cuenta muchas veces. Cuando uno charla o comparte alguna conversación con alguien, lo que pasa es que esta metodología es como moderadora y por supuesto que cuando se aprenden estas herramientas, cuando se incorporan estas herramientas y estos conocimientos, por supuesto que hay una preparación del terapeuta, ¿no es cierto?, para conectarse de una manera muy especial con el consultante. No es únicamente una charla psicológica, sino que hay algo que va mucho más allá, que es la conexión que hay entre el terapeuta y el terapeutizado, que es a nivel inconsciente. Eso sí que es una metodología que se puede aprender y que obviamente causa mucha sorpresa cuando se encuentra la piedra filosofal, finalmente, claro, que es lo que está escondido en nuestro inconsciente, que es lo que ha provocado la llamada enfermedad o claro, el comportamiento.
¿Sabés qué estaba pensando, Daniel, en aquellos terapeutas, como decías recién, médicos, psicólogos, psiquiatras, en fin, cualquiera de las profesiones que puede haber como terapeuta? Y pensaba, ¿no?, el incorporar esta técnica. ¿Sentís que la técnica es a ver si lo digo bien, que se entienda, es como un acelerador del proceso de sanación?
Bueno, hay que ver qué es lo que uno entiende por acelerar. Yo digo que es más que nada liberar esas informaciones que son totalmente inútiles y que nos bloquean y que no tienen una utilidad para nuestras vidas, que son aquellos conflictos, ¿no es cierto?, que están, y, digamos, esos conflictos que llevan implícito mensajes, mandatos, informaciones de nuestro transgeneracional y que es lo que precisamente venimos a resolver. Y yo creo que con esta metodología, y porque ya lo hemos corroborado miles de veces, que cuando una persona realmente puede relacionar ciertos datos, que eso lo hace obviamente nuestra mente, porque para eso está, es la forma en que actúa nuestro inconsciente, ¿no? Cuando recibimos esos datos precisos de ciertos acontecimientos que hemos vivido en nuestras vidas y que por alguna razón han quedado ahí en el fondo del lago, ¿no? Esas piedras que cayeron mal en algún momento de nuestras vidas y que han causado verdaderamente un cambio, ¿no es cierto?, en el mundo de nuestras percepciones. Una persona puede cambiar de un día para el otro porque puede vivir un acontecimiento inesperado, algo que no esperaba para su vida, que puede ser cualquier conflictos, ¿no es cierto?, importante para esa persona. No hablamos de los conflictos psicológicos que son normales, que los vivimos resolviendo en forma permanente, sino de aquellos conflictos que realmente son importantes para nosotros y que tienen que ver con nuestra supervivencia, ¿no es cierto?
¿Se resignifican los conflictos?
Si significan los conflictos, ¿cómo
si
sería?
Se resignifican.
Uno puede resignificar un conflicto. Fíjate que la palabra re significa dos veces. Re, ¿no es cierto? Sí, claro, porque es un representado. Uno lo resignifica, pero porque tiene un programa. Si no, uno nunca podría resignificar un acontecimiento. Uno nunca le podría dar un colorido a un acontecimiento. ¿Qué puede ser un acontecimiento cualquiera? Puede ser cualquier hecho, porque el hecho y el acontecimiento, a fin de cuentas, es pura apariencia para nuestro cerebro, no para nuestra mente, pero sí para nuestro cerebro. Entonces uno puede resignificar los conflictos, claro que sí. Vamos a dar un ejemplo. De pronto yo me encuentro con una persona en la calle y de pronto esa persona, por su rostro, por la fisonomía que tiene, me hace acordar cuando yo era chico, en un momento determinado de nuestras vidas, aparece una persona indeseable. Y dice yo, quizás a lo mejor esa persona me recuerde a un abusador, por ejemplo. Y eso es resignificar. Uno lo resignifica inconscientemente, por supuesto, ¿no? Hasta que después se da cuenta que esa persona que acabamos de encontrar no es nada indeseable y no tiene una relación directa con el abusador, en el caso que yo haya vivido ese tipo de conflictos, ¿no? Pero para darme cuenta de esto, tengo que tomar conciencia en el momento que está pasando. Porque en la mayoría de los casos no nos damos cuenta. Nos vamos al choque permanentemente porque resignificamos en forma inconsciente todos aquellos conflictos que se presentan de manera sincrónica en nuestras vidas para que lo resolvamos precisamente.
Claro. Y en ese caso, digamos, es así como una persona te puede recordar un conflicto, cualquier situación que pueda recordarte algo que está de alguna manera, como decís vos, es una piedra en el fondo del océano que estaba como, no sé, por ahí mal ubicada. ¿Ese episodio, Daniel, puede despertar una enfermedad también?
Sí, claro, porque puede ser un conflicto que está incluso en equilibrio o está en suspenso y nunca fue resuelto y basta con una palabra para poder abrir ese cajón que estaba cerrado hace mucho tiempo y puede surgir un estrés. Puede surgir un estrés inconsciente, claro que sí.
Mira.
Pero mira, Sí, yo te voy a dar un ejemplo. Decime. Vamos a suponer que yo entro en una oficina y de pronto está mi jefe en la oficina y de pronto atrás de mi jefe hay un cuadro colgado de la pared. De pronto yo no estoy siendo consciente del cuadro colgado detrás de la pared, simplemente le estoy prestando atención a mi jefe y ya nada más. Pero atrás de mi jefe hay un cuadro colgado en la pared. Y ese cuadro puede ser, por ejemplo, un hombre, qué sé yo, fumando una pipa, que puede ser el padre de mi jefe. Yo miro el cuadro, pero no le presto atención, porque obviamente estoy poniendo la energía en otra cosa. De pronto llego a mi casa y empiezo a tener un estado alérgico. Me empieza a faltar un poco el aire, no sé por qué. Y de pronto empiezo con un cuadro. A partir de ese momento voy a un profesional, me diagnostica una especie de asma que comenzó desde que yo comencé en ese trabajo, y casualmente si es aproximadamente hace 7 u 8 años que ya tengo el asma, es porque hace ya 7 u 8 años es que comencé a trabajar en ese entorno y en ese ambiente. Ahora, hasta ahí está a nivel inconsciente, nadie sabe por qué surgió el asma. Ahora, si podemos ver dónde está esa piedra que cayó mal, podríamos ver que en algún momento de mi vida pude haber tenido una situación de estrés muy puntual y puede ser lo siguiente. Como por ejemplo, mi padre, cuando me iba mal a mí en el colegio, me tiraba humo en la cara. De pronto agarraba el cigarrillo, fumaba y cuando veía que me iba mal en las tareas, me tiraba humo en la cara y yo me ahogaba. Eso es un estrés. Queda registrado en mi inconsciente. Ahora, después de mucho tiempo, entro a trabajar en un lugar, conozco a este jefe que está en una oficina y que tiene un cuadro colgado en la pared atrás. Y ese cuadro es un hombre fumando una pipa. Eso puede despertar en mí algo que no está resuelto y puede surgir un síntoma de adaptación. que en este caso puede ser un asma, por ejemplo, que puede ser inspirativo o expirativo. Ahora, yo tomo conciencia de esa situación y puedo ahora relacionar el cuadro que está en la pared, que es un hombre que fuma una pipa, y que eso entró a nivel inconsciente, por supuesto, porque hay que tener en cuenta que el cerebro toma absolutamente todos los datos que está en mi entorno, ¿no? En la medida que yo estoy hablando, mi cerebro está tomando la hora, la temperatura, la humedad, la textura, los colores, pero la mente no, pero sí mi cerebro. Entonces mi cerebro acaba de detectar que hay un peligro, y ese peligro es ese hombre fumando una pipa, porque me representa inconscientemente a mi padre cuando me tiraba humo en la cara.
Ah, mira. Ahora, pregunto, en la sesión, ¿salta que el detonante fue el cuadro o eso ya pasa a ser un dato menor?
No, el detonante precisamente es el cuadro. Ese es el dato.
Ok, pero vos, a ver, la persona, todo esto se da de manera tan automática e inconsciente que la persona, por ahí podemos asociar su dispare de asma en la oficina, pero no sé, vos como decodificador, ¿salís a la búsqueda de estos cuadros, de estas cosas, elementos, objetos, o no es tan relevante, digamos, que sea un cuadro el que disparó eso?
Puede ser el cuadro, puede ser cualquier otra situación.
Claro, cualquier cosa,
claro,
puede ser.
Pero exactamente, puede ser cualquier cosa, incluso puede ser una película en donde aparece un hombre fumando, un hombre que le tira humo a la cara a alguien.
Tal cual.
Puede ser cualquier cosa, exactamente. Pero es eso lo que significa para uno, porque uno se ha quemado con leche. Entonces ve la vaca y llora, claro.
Sí. Claro. Ok, pero el suceso en sí mismo, el disparador que desencadenó la situación, ya sea porque se disparó un asma, no es el factor relevante, sino en realidad el factor más relevante es llegar al punto en donde esa persona, cuando era chica, el padre cuando se enojaba le tiraba el humo en la cara, digamos.
Claro, porque esas imágenes aparecen de una manera involuntaria en el consultante. No es que el consultante tiene que hacer un esfuerzo en recordar, porque no funciona así el mecanismo.
Ah, ok.
No, porque si no, imagínate que ninguna persona podría recordar hechos pasados, más aquellos que están, digamos, traumatizados, o más si esa piedra está en el fondo del océano, como dijiste. Si está en el fondo del lago es mucho más fácil, pero ya en el fondo de un océano es mucho más difícil, pero puede rescatarse esa piedra finalmente.
O sea que emergen estas imágenes.
De una forma involuntaria, claro, porque cuando uno confronta a una persona con preguntas que son muy directas, que por ejemplo las famosas preguntas de la mayéutica, que es lo que enseñamos en los seminarios, un concepto, digamos, ya bastante conocido, digamos, ¿no es cierto?, en el mundo de la psicología también, pero con preguntas muy puntuales que se relacionan en forma directa con esas vivencias, por supuesto que está la intuición del terapeuta en descodificación que sabe que podría existir ese tipo de referencias inconscientes en la persona. Y de hecho que cuando esa persona se sorprende, porque el factor sorpresa es muy importante en estas consultas.
Claro.
El factor sorpresa es prácticamente el 80 y el 90% de la toma de conciencia de la persona, que se acaba de dar cuenta, ¿no es cierto?, no porque recuerda en términos psicológicos un evento que ya pasó, sino porque surge en forma inconsciente esos hologramas y en forma involuntaria en donde la persona cree que se acaba de acordar algo, pero en realidad no es que se acordó, sino que su inconsciente le acaba de proporcionar una imagen que estaba guardada ahí y que, por supuesto, cuando se libera más adrenalina y cortisol, que es cuando un poco el consultante se siente acorralado en el buen sentido por el terapeuta, claro, en ese momento, cuando uno se pone en estrés, el mismo estrés hace liberar esas imágenes.
Claro, no puede haber error, ¿no? Que ninguna cosa fantasiosa en la imagen que emerja.
No, porque surge de una manera, es una manera reactiva, inconsciente, okay, y okay, natural, okay. Claro, no.
Bien. Daniel, estás con formación acá en Buenos Aires los días 14 y 15 de abril en el Hotel Dolmen, en la calle Suipacha 1079. Pregunto, ¿hay que inscribirse a la actividad? Sí, hay que anotarse, ¿no? ¿Con Norma Godoy?
Sí, exactamente. Las inscripciones todavía están abiertas. El seminario comienza el 14 de abril en el Hotel Dolmen, exactamente.
Bien.
Y para comunicarse con Norma Godoy, que es mi asistente del instituto, sí tienen que comunicarse a los teléfonos correspondientes.
Bien, acá lo vamos a compartir, que tenemos dos líneas.
Dos líneas, el 351-6611-686.
Bien, y hay otra más, que es de Córdoba esto, ¿no?
Sí, exactamente, la característica de Córdoba. Sí.
Bien, es 0351-29-61-641. Y damos un mail, Sebi.
Es iadbnormagodoy@gmail.com para inscribirse.
Godoy con Y, ¿eh? IADB, Instituto Argentino de Descodificación Biológica. Damos la página también de Daniel.
Que es www.iadb.com.ar.
Y en Facebook lo encuentran igual, parecido. IADB Argentina. Sí, buenísimo. Bueno, Dani, muchísimas gracias. A ver si por tu paso de Buenos Aires la próxima vez te vemos acá, ¿te parece?
Sí, cómo no. Invitarlos también al seminario de Rosario que comienza mañana para las personas,
cierto,
de Rosario que están escuchando.
Cierto,
¿sí?
Cierto.
Para eso tienen que comunicarse con Viviana Pizarro.
Tenemos
al
el
teléfono
número
de Rosario.
Sí, lo tenemos acá.
Que es el 0341-1555-04-208.
Bien, repito, 0341-1555-04-208. Mañana Rosario, fin de semana. Daniel Gambarte va a estar dando un curso de formación profesional. Bueno, un beso muy grande, Daniel, y buen fin de semana.
Muchas gracias, un beso a todos y nos veremos pronto.
Dale, saludos a toda la gente de Rosario también, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias.
Nos vemos la próxima. Nos vamos a un tema musical y ya volvemos, dale.
Dale.
Quiero volver a ser quien te amaba como un juego de niños.
On Demand. Mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar